Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal Jordi? Pues muy bien, esperamos eso, que empecemos la semana con buen pie y un poquito de humor.
Un poquito de humor y noticias diferentes, no las habituales, de las cuales normalmente tienen poco margen para el humor, la verdad, la actualidad. Y precisamente por eso y por cuestiones técnicas queremos dedicar este lunes, este espacio de noticias, a noticias diferentes. En primer lugar, les hablaremos de efemérides, fechas importantes para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para personalidades judías. También hablaremos de algunas noticias, pero diferentes noticias, ¿verdad, Dani? Que no precisamente nos hablan de política.
Efectivamente, más relacionadas con la ciencia o, bueno, pues que también, suelen ser a veces igual de importantes que otras que no ocupan tanto espacio, ¿no?, en los medios convencionales o en los partes de noticias clásicos o convencionales, que solemos centrarnos en la política y además en noticias que no suelen ser agradables. Pero la ciencia y la investigación, pues, qué duda cabe, son igual de importantes o muchísimo más, desde luego.
Luego les invitaremos a jugar a nuestro juego de la frase y terminaremos hablando de crónica social, de los famosos y famosas, guapos y guapas. Bueno, empezamos con esas efemérides, Dani.
Vamos a empezar, sí, tal día como hoy. Pues tal día como hoy, 15 de diciembre, pero en 1812 nacía en Londres Joseph Moses Levy, editor de periódicos. Fue el fundador en Londres del Daily Telegraph y el Daily Telegraph and Courier.
Anda, mira, no sabía yo. Bueno, en 1858, también un 15 de diciembre, nace en Bielostock Lazarus Ludwig Zamenhof, que fue médico oftalmólogo, que fue, atención, el creador del Esperanto, ya saben. Ese era el objetivo casi utópico de hacer una lengua, una única lengua universal.
Tú sabes que yo lo hablo, Jordi.
¿Ah, sí?
No tenía idea. Ni parolas Esperanto.
¿Ah, sí, Dani?
Sí, sí.
¿Y eso?
Fíjate. Bueno, no sé, la verdad es que hace mucho que no lo practico, pero tuve una novia hace muchos años que lo aprendimos y hablábamos entre nosotros en Esperanto. Era una de nuestras rarezas, sí. Me gustaba mucho la idea.
Fíjate, es una mezcla como de diferentes idiomas europeos.
Es un idioma,
¿no?,
prefabricado, sí. La verdad es que sin excepciones, con unas reglas fijas, con lo cual es muy fácil de aprender. Todos los sustantivos acaban en O, los participios, etcétera. Todo tiene. Viendo con la terminación de la palabra, sabes lo que es, y en un par de meses cualquier persona lo puede aprender. Vamos, es una.
Bueno, fantástico, una idea como. Para
sí, que no
podamos comunicarnos.
Pero bueno,
no, hombre, es complicado que fructificara. Pero bueno, fíjense, Lazarus Ludwig Zamenhof fue el inventor de este idioma.
Pues sí, y un 16 de diciembre de 1885, quien nacía era Vladimir Tatlin, pintor y escultor, que creo que a ti te gusta, ¿no, Jordi?
Sí, bueno, Tatlin es uno de los principales impulsores de la vanguardia en Europa, junto a, bueno, de los rusos en este caso, junto a Kandinsky. En este caso, lo suyo era la abstracción. Ya sabemos que algunos de estos movimientos compartían idea, la idea de romper con el lenguaje tradicional, pero cada uno iba hacia un sitio, ¿no? Cubismo, futurismo, y en este caso eran el arte abstracto, el de Tatlin. Si no recuerdo mal, Tatlin. No, bueno, ese era el suprematismo, me estoy equivocando. Bueno, Tatlin, sí, un nombre propio en la historia del arte. 17 de diciembre de 1898 fue la fecha en la que falleció en Inglaterra Barón Ferdinand de Rothschild, político inglés y perito en arte, precisamente. Además fue un generoso filántropo y fundó un hospital, erigió sinagogas.
Pues sí, un día siguiente, 18 de diciembre, pero de 1939, nacía Harold E. Varmus, premio Nobel de Medicina en 1989, laureado por sus descubrimientos en la investigación sobre el cáncer.
Y también nació el 18 de diciembre, pero en 1947, un viejo conocido de casi todos nosotros, Steven Spielberg, director, productor, bueno, no sé si hace falta decirlo, muchísimas películas le avalan. Antes hablábamos de él aquí en redacción, como en realidad se le puede criticar por muchas cosas, pero desde luego se ha hecho con un nombre propio en la historia del cine.
Eso desde luego, sí. Uh-huh. Un 19 de diciembre de 1852 nacía Albert Michelson, Nobel de Física en 1907. Nobel de Física por crear instrumentos de alta precisión y por estudios relativos a la velocidad de la luz. La verdad es que casi cualquier día tenemos la efeméride del nacimiento de un premio Nobel judío, ¿no?
La verdad es que sí, eso nos habla de la cantidad que hay, ¿no? Son muchos, ¿no? Sobre todo en ciencia. Bueno, 20 de diciembre de 1994, esto es una fecha importante. El primer ministro Isaac Rabin y Simón Pérez, que era ministro del Exterior, ambos de Israel, y Yasser Arafat, de la Autoridad Palestina, reciben el Premio Nobel de la Paz en 1994. He dicho importante, pero yo no sé si realmente fue muy importante o no. Desde luego, bueno, pues...
Importante fue, y tiene, sí, tiene su parte cómica, ¿no? Porque también el hecho de que Yasser Arafat recibiera un Premio Nobel de la Paz es un chiste de mal gusto, pero chiste.
Pues sí. Bueno, dejamos aquí las efemérides y hablamos ahora de noticias, Dani.
Pues sí, porque empezamos con una noticia triste. Ha muerto Ralph Baer, al que se conocía como el padre de los videojuegos, y realmente lo era, ¿no? Ralph Baer era un ingeniero que bueno, acaba de morir en Manchester, pero Manchester de Estados Unidos, no de Inglaterra, este fin de semana a los 92 años, según ha confirmado su familia.
Sí, a Baer se le ocurrió la idea de diseñar una caja que permitiese a los estadounidenses jugar en sus televisores en 1966. Se le ocurrió mientras esperaba en la terminal de autobuses Port Authority en Nueva York a que llegase un amigo. Esta es la anécdota.
Pues ya ves, unos hacen sudokus en la parada, sí, del autobús, y otros inventan los videojuegos. Es increíble. Según sus palabras, el objetivo de mi experimento era crear un dispositivo que pudiese conectarse a cualquier televisión y jugar juegos interesantes. Escribió en su libro Los videojuegos al principio, que fue publicado en el año 2005.
Pues sí, Baer y la empresa para la que trabajaba entonces, que se llamaba Sanders Associates, solicitaron la primera patente de videojuegos en 1971. Esta empresa concedió una licencia para el sistema desarrollado por Baer a Magnavox, que vendió 130.000 unidades de la primera videoconsola de juegos para el hogar en 1972. Entiendo que esta diferencia de juegos para el hogar es frente a esas máquinas enormes que había antes, que eran las de los recreativos aquí en España, ¿no? Supongo que esos, claro, debieron ser los primeros videojuegos, ¿no?
Claro, claro.
Pero esta, hablamos de videojuego para casa.
Eso es el primero que se podía conectar a la televisión, como él bien decía. Ya eso, algo que se podía conectar a la televisión y jugar juegos interesantes. Lo que pasa que, bueno, en aquel entonces, que eran dos palitos lanzándose una bola unos a otros,
sí, el ping-pong,
de interesante, no sé lo que tenía, pero bueno, yo también jugué a eso de pequeño, siempre había algún primo que lo tenía. Baer era un ingeniero judío que llegó a Estados Unidos con su familia, huyendo de la Alemania nazi, y fue premiado por la Casa Blanca en el año 2006 con la Medalla Nacional de la Tecnología. También ingresó en el Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos en el año 2010. La videoconsola que diseñó transformó el papel de la televisión y sentó los pilares de una industria que generó y sigue generando miles de millones de dólares al año.
¡Uf! Díselo a los japoneses, ¿eh? A Sony sobre todo, o a Nintendo, que son ahora los que dominan este tema, ¿no? Bueno, Baer creció en el barrio neoyorquino del Bronx y se interesó por la ingeniería electrónica durante su adolescencia, como muchos otros, y pasó los primeros años de su carrera profesional desarrollando equipamiento médico, altavoces, otros sistemas tecnológicos para fines comerciales y militares. Le sobreviven sus dos hijos, James y Mark, su hija Nancy, y cuatro nietos. Bueno, pues aquí una anécdota. Yo, en verdad, Dani, no lo sabía, no conocía la figura de Ralph Baer, no sabía que había sido el padre de los videojuegos. Sinceramente creí que habría sido algún japonés, pero bueno, vemos que no.
Bueno, yo confieso que compartía tu ignorancia, ¿eh? Pero bueno, seguimos con algo que es noticia. En este caso, pues una noticia alegre, o por lo menos pues positiva, y que puede tener muchas aplicaciones en el futuro, porque hay unos científicos israelíes revelan detalles sobre la brújula interna de los murciélagos.
Pues sí, el sistema de los murciélagos tiene capacidad para trabajar en tres dimensiones y otorga una orientación precisa en cada momento que les permite guiarse en entornos complejos y reconocer, por ejemplo, si se encuentran en posición vertical, cabeza arriba o cabeza abajo. Esto es interesante. Y es que, corrígeme si me equivoco, Dani, tú sabes más que yo de esto, pero claro, los murciélagos en principio son ciegos, ¿no?
Sí, si no totalmente ciegos, la verdad es que el sentido de la vista lo tienen bastante atrofiado y no es por el que se guían ni espacialmente ni de ninguna otra forma. No localizan ni su comida ni se desplazan gracias a la vista, sino a un sistema de radar que también ha sido muy estudiado por los científicos y aplicado a la vida humana, ¿no?
Es como que hacen un ruido y el rebote del ruido es lo que ellos captan, ¿no? No sé si... A lo mejor te estoy preguntando demasiado, Dani.
No,
¿tú conoces más o menos?
Es así, claro, el murciélago está está emitiendo sonidos constantemente y dependiendo de cómo rebote ese sonido, él calcula la distancia de los objetos. Pero claro, no se sabía exactamente luego cómo él era capaz de orientarse o de saber eso, si está cabeza arriba, cabeza abajo, porque el vuelo del murciélago, como sabes, es muy errático. Cualquiera que los vea en nuestras ciudades en primavera al anochecer.
Sí, se ven muchísimo.
Como el vuelo es muy errático y bueno, pues se ha descubierto cómo funciona esta brújula que tienen en el cerebro, esta brújula. La verdad es que hay animales como los roedores que se orientan en base a estímulos simples y no necesitan interpretar lo que ven sus sentidos, ¿no? Como el olfato o el tacto. Pero los humanos, por ejemplo, nosotros o los murciélagos, pues utilizamos sentidos más complejos. Nosotros necesitamos interpretar lo que perciben nuestros ojos y los murciélagos necesitan interpretar lo que recibe su sistema de ecolocalización.
Fíjate, bueno, la importancia de este estudio, como decimos, radica en que muchos mamíferos necesitan este mismo sistema en tres dimensiones para moverse en entornos complejos. Los monos, por ejemplo, al colgarse de los árboles, los seres humanos, para ubicarse en el metro o pilotar un avión, por ejemplo.
Pues sí, Jordi, precisamente para pilotar aviones puede ser muy útil porque una de las razones más comunes en los accidentes de aviación es el vértigo, la condición por la que el piloto pierde el sentido de la dirección y no sabe diferenciar entre arriba y abajo. Esto puede ser causado en parte por un fallo en esto que llamamos la brújula interna, ¿no?, de las tres dimensiones. Por lo que en un futuro el estudio este en los murciélagos pues puede ser importante para el desarrollo de los protocolos de prevención de los accidentes de aviación.
El siguiente paso en este estudio será entender los fracasos que se experimentan en este sistema, cuando, por ejemplo, una persona sale de una estación de metro concurrida y pierde temporalmente el sentido de la orientación. Esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? Bueno, para investigar el sistema de orientación de los murciélagos, los científicos desarrollaron un aparato que les permitió hacer un seguimiento en vídeo de los tres ángulos de rotación de la cabeza de los murciélagos. ¡Madre mía! Además, utilizaron un dispositivo de grabación neuronal inalámbrico. Yo no sé cómo se puede hacer una cosa así, que pesa solo unos gramos, se conecta al animal antes de empezar el experimento y, bueno, permite, pues eso, monitorizar su actividad cerebral mientras vuela. La combinación del dispositivo de grabación neuronal con el seguimiento de orientación del murciélago en vuelo, pues fue lo que permitió correlacionar la actividad cerebral con la orientación en tres dimensiones del murciélago. Nada menos. Pues vamos con el concurso, este pequeño concurso, bueno, anécdotas que siempre nos gusta comentar con ustedes y en las que les pedimos un poquito de participación. Son frases célebres o frases llamativas, ingeniosas, pronunciadas, casi no te diría yo célebres, sino más bien ingeniosas, pronunciadas por algún conocido famoso judío. La frase que les dijimos la semana pasada era la siguiente: desgraciadamente, la mitad de las cosas que dicen sobre mí son ciertas. Y la frase
me parece una frase magistral.
Magistral,
¿eh?
Y además, viniendo de Amy Winehouse, la cantante británica, pues tiene todavía más significado, ¿verdad?
Desde luego que sí. Tiene un significado trágico, en realidad, sabiendo que viene de ella. Desde aquí lamentamos mucho su muerte. Yo me acuerdo que estaba en Altea cuando lo vi en el periódico y me dejó muy triste ese día. Fue una vida trágica la de Amy y un talento inconmensurable segado cuando apenas había empezado a refulgir, ¿verdad, Jordi?
Pues sí, totalmente, la verdad. Una voz fantástica y un estilazo que tenía y una pena que bueno, pues no se la pudiera ver a veces en el escenario con toda la fuerza que tenía en realidad, porque muchas veces llegaba, digamos, en mal estado al escenario, ¿no? Y bueno, ya habrán visto ustedes un montón de vídeos por YouTube y es una pena, porque a veces a los seres humanos nos gusta regodearnos en eso precisamente, ¿no? Pero bueno, es verdad que era un talento espectacular que a veces, pues bueno, pues no sé, las circunstancias que la acompañaron quizá pues la llevaron a desembocar en un triste final que, por otro lado, se veía venir, ¿no? También, Dani.
Pues sí, la verdad, yo no soy quien para juzgar y, bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer? Una pérdida. Pues vamos con la frase de esta semana, si te parece, Jordi.
Venga.
Pues es la siguiente: tenemos mucho tiempo por delante para crear los sueños que aún ni siquiera imaginamos soñar.
Buena frase también, ¿eh?
Sí, no sé si es muy profunda o completamente vacía, la verdad. Pero bueno, sí, por lo menos rimbombante es.
Bueno, pues una pista: es un personaje del que hemos hablado, vamos a hablar aquí en este mismo espacio. Y pasamos ahora a la crónica social para hablar de Woody Allen.
La verdad es que hablamos mucho de él, pero es que nos da motivos, porque es un tío tan hiperactivo. Siempre está haciendo algo, es un currante nato, ¿eh?
Pues
desde luego, si no está dirigiendo una película, está tocando con su banda de jazz, y yo no sé si le quedará tiempo para nada más, pero el hombre no para. Y en esta ocasión, pues la noticia además es hay que darla, porque Woody Allen tocará con su banda de jazz en Badajoz el 30 de diciembre, nada menos. Cineasta y músico neoyorquino incluye a Extremadura en sus tres únicos conciertos en Europa, junto a Monte Carlo y Barcelona.
Pues sí, es el clarinete más famoso de la industria del cine, como decía Dani, el 30 de diciembre en Extremadura. Woody Allen, una de esas estrellas que solo iluminan con su nombre, nos dice la nota de prensa, dará brillo al primer concierto de fin de año que promoverá la Junta de Extremadura. Bueno, además, no toca solo, por supuesto, es con su banda New Orleans Jazz Band, que la hemos podido escuchar aquí en Radio Sefarad, escuchamos algún disco suyo también. Con esta banda es eminentemente swing lo que hacen, es big band, o sea, jazz del clásico, del más clásico, años 30, años 40, ¿no? Y con su clarinete al más puro estilo Benny Goodman, ¿no? Bueno, pues este es el estilo. Luego, después de actuar en Extremadura, antes, pasará por Monte Carlo el día 29 y el 31 en Barcelona. Vamos, es increíble, además, con la edad que tiene, 29, sí, sí. 30, 31, no para, o sea, es...
No, desde luego no para.
Es verdad que este jazz tampoco es como el rock and roll de los Rolling Stones, ¿no? Pero vamos, aunque se puede tocar sentadito y tal, pero oye... Es un día tras otro, ¿eh? Coger el avión, llegar y tocar, en fin.
Sí, bueno, además, ¿qué es lo que toca el saxo, no?
El clarinete,
perdón, vamos, que si tocara el triángulo, pero bueno, quiero decir, el clarinete hay que soplarlo y hay que poner atención. Y
exactamente.
Después, me imagino que un concierto tocando el clarinete a la edad de este hombre, pues tenga que ser agotador, ¿no?
Sí, lo es.
No
sí.
Lo pongo en duda.
Entre tanto le queda tiempo para escribir. Madre mía. Bueno, enhorabuena, Woody, enhorabuena por mantenerte en forma y un poquito de envidia. Te tenemos, yo no sé si llegaremos a esa edad, Dani, ¿tú qué crees?
No, yo estoy casi convencido de que no, pero estoy muy agradecido a Woody Allen por regalarnos siempre algo todos los años y casi todos los meses, o sea, todos los años nos cae una película, algunas son mejores, otras peores, pero ninguna, vamos, todas mantienen un cierto nivel, ¿no? Uh-huh. Y si no, pues mira, pues está tocando música, la verdad es que es una persona que siempre está produciendo arte.
Bueno, produciendo arte como Woody Allen y nosotros produciendo noticias. Mañana volvemos a Radio Sefarad, Dani, yo, Jorge, con la actualidad. Eso sí, ya empezaremos a hablar de Oriente Medio y de la situación aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.